¿Cómo les va? ¿Qué dicen todos y todas por ahí? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast dedicado a la historia, a la música y al periodismo llamado Play. En el día de hoy vamos a estar tocando un tema que a mí me ha interesado, más que nada porque la historia me interesa, porque la historia nos debería interesar a todos, ya que estamos acá porque venimos claramente de algún lugar. Y si hay un evento que atravesó el siglo XX casi como una flecha con punta de sangre, es ese evento que da nacimiento a películas, al cine, al teatro, a libros, a la reflexión, a los poetas, y que da mucho dinero y que deja un olor a muerte casi como azufre. Me refiero a las guerras. Vamos a separar en dos, en este caso, las guerras, las tres que hemos tenido en el siglo XX, por lo menos las tres más importantes: la primera, la Segunda Guerra Mundial y después el conflicto bélico de Vietnam. Pero como es mucho para hablar y hay muchas referencias, vamos a tratar de tomarlo con pinzas. Pero vamos a hablar de historia, vamos a hablar de las guerras. Dije recién que es un podcast dedicado a la historia, al periodismo y a la música. Entonces, nos tomamos el siguiente trabajito: vincular muchos términos, muchos acontecimientos, eventos, quiebres en la historia que han tenido referencia con terminología, con nombre de bandas, con nombre de proyectos, nombre de discos, artistas de rock. Es decir, la historia siempre ha sido ese espejo donde muchos músicos, creadores y compositores se han mirado como fiel reflejo de lo que tenían en la cabeza, quizás como una duda artística, quizás como ese interrogante tortuoso que llega finalmente a la concepción de lo que puede ser un libro, un disco o, por qué no, una película. Nosotros vamos a hablar de música, vamos a hablar de historia, pero vamos a comenzar por justamente el inicio de todo. Nos vamos a ir a lo que se llamó en aquel tiempo la Gran Guerra. Piensen que hasta la llegada o la aparición de la Segunda Guerra Mundial, allá por el año 1939, teníamos una sola guerra donde muchísimos países se habían enfrentado y que después, con la llegada de esa guerra que acabo de mencionar, se conoció como la Primera Guerra Mundial. Es el primer conflicto que el mundo va a tener fuerte, más que nada en la Europa colonial de comienzos de 1910, y que tuvo justamente el epicentro en un lugar que, en realidad, cuando uno mira Europa y haces los planes, decís, bueno, tengo en la cabeza Roma, tengo Madrid, tengo París, tengo Berlín, pero no sé si tengo Serbia, por ejemplo. Tengo Bosnia, quizás no es el primer plan turístico, pero ahí vamos a comenzar, porque la primera guerra se inicia con un disparo. Vamos a situarnos en el año 1914. Sí, decía que Europa era una potencia colonial como ninguna, era el brillo del mundo, casi la cuna de la humanidad. Países como Francia, como Gran Bretaña, como España, como Portugal, deciden salir con sus barcos a colonizar gran parte del mundo. Llegan, en este caso, a América, llegan un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero el epicentro de todo su poder y su brillo estaba, obviamente, en la panza europea. Y vamos a ir nosotros, decía, el año 1914, a intentar explicar cómo se desata la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial tenemos dos oponentes de un lado y del otro que van a dar nacimiento a dos expresiones culturales y musicales que hemos escuchado seguramente todos en algún momento de nuestra vida. Pero tenemos que hablar primero, si vamos al año 1914, como decía recién, en dos bandos claramente enfrentados. Por un lado, la Triple Alianza, es decir, las potencias centrales, el Imperio Alemán y después Austria-Hungría, lo que iba a ser el Imperio Austrohúngaro. Y por otro lado, tenemos algo que se dio a conocer como la Triple Entente, que básicamente iban a ser casi las mismas naciones que después iban a estar unidas, de alguna forma, en la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, el Reino Unido, por otro lado, Francia y después el Imperio Ruso. Pero todo esto va a comenzar, decía antes, con un altercado que tiene lugar justamente en Bosnia.
Sarajevo. El nombre resuena como un grito a través de la historia. Es en Sarajevo donde el destino del mundo cambia para siempre. En Bosnia, con la cual Austria-Hungría se ha anexionado hace poco. Pero Serbia se ha opuesto al movimiento y quiere expandirse uniendo a los pueblos eslavos de los Balcanes.
Vamos a hablar del Imperio Austrohúngaro. Había un candidato, un heredero a la corona. Era justamente el archiduque que se llamaba Francisco Fernando. ¿Qué es lo que hace Francisco Fernando? Decide en un momento anexar al territorio austrohúngaro a Bosnia, que era justamente un lugar que tenía un foco de conflicto. En un momento dado, anexan a Bosnia y el heredero al trono, el archiduque, dice: quiero visitar territorios conquistados. Va a Bosnia y se dirige al ayuntamiento para que le hagan una especie de celebración con gente en las calles, sobre la avenida Apple, y lo va a acompañar en este caso su esposa Sofía. Había una organización que se llamaba Joven Bosnia, que estaba básicamente integrada por emergentes sociales y por algunos terroristas, que tenía también un pequeño brazo juvenil que dice: bueno, aprovechemos que el archiduque viene para acá y le damos por lo menos corcho para que esto se termine y para que vea que Serbia está todavía bien plantado y que Bosnia de acá no se mueve.
28 de junio de 1914, Sarajevo. Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro junto a su esposa, acaba de sobrevivir a un primer intento de asesinato. Se detienen en el ayuntamiento para protestar con vehemencia.
Lo que hace el archiduque es ir al ayuntamiento. En el medio, siete terroristas se apostan en el camino con granadas, con pistolas, para dar muerte, obviamente, al archiduque. El primero que se pone en la línea le tira una granada, con la mala suerte que la granada explota. Pero explota en el auto que iba atrás. Entonces va a herir a 20 personas. El archiduque se da vuelta y dice: ¿debería continuar? La mujer le dice: continuemos, viejo. Siguen con la caravana, llegan al ayuntamiento. El segundo que estaba en la lista tiene una pistola, pero no puede tirar, la guarda y dice: ay, no es la chance. Entra la comitiva, van al ayuntamiento. Cuando salen del ayuntamiento y van a regresar por la avenida Apo, en este caso el archiduque, ¿qué dice? No voy a ir al museo, muchachos. ¿Saben dónde voy a ir? Al hospital. Quiero dar por lo menos un poquito, una pizca de demagogia. Quiero ver a la gente herida por la granada, a ver cómo están, si se están recuperando. ¿Qué es lo que sucede? En el punto cúlmine donde dos avenidas se cruzan, casi a 10 cuadras de llegar al nosocomio, hay alguien llamado Gregory Lev Princip, que está en una esquina apostado con una pistola. La pistola estaba cargada y tenía una bala. La bala tenía un destinatario. ¿Quién era? El archiduque. Con la mala suerte que la bala atraviesa al archiduque, atraviesa a Sofía, y en ese momento fallecen ambos. Y eso se conoce como la muerte de un señor llamado Franz Ferdinand. Oh, well, I woke up tonight, I said, I gotta make somebody love me. I'm gonna make somebody. El archiduque Francisco Fernando es de donde Franz Ferdinand, la banda escocesa, toma su nombre, y que es el evento que da nacimiento a la Primera Guerra Mundial. Pero volvamos un poquitito a Joven Bosnia, la agrupación terrorista, a los siete emergentes y a Princip, que es justamente el que va a dar muerte al duque y que va a iniciar de esta manera la Primera Guerra Mundial. Él pertenecía a una organización juvenil que era parte de la Joven Bosnia. ¿Saben cómo se llamaba la organización juvenil que termina iniciando la Primera Guerra Mundial y matando a Franz Ferdinand? La Mano Negra, la organización serbia que en este caso quería darle muerte al archiduque porque estaban anexando territorios. Y justamente que Mano Negra asesine a Franz Ferdinand va a dar inicio a la Primera Guerra Mundial, que después va a terminar en el año 1918 con el Pacto de Versalles, que se va a firmar en el año 1919, donde Alemania lo que decide hacer es lo siguiente, porque no le queda otra: ceder terrenos y recortar su presupuesto y su armamento militar. Obviamente esto no gustó mucho entre las filas alemanas. Estamos hablando del Segundo Reich, ¿sí? Para la Primera Guerra Mundial es el Segundo Reich. El tercero va a llegar unos añitos más tarde. Pero ya había un joven militar que estaba en las trincheras, que era austríaco, que era un pintor fracasado y que tenía una visión del mundo bastante peculiar y particular, por no decir nefasta. Ese señor que estaba en las trincheras llevando mensajes de aquí y de allá, básicamente la Primera Guerra Mundial es una guerra de trincheras, en un momento dado, como tenía un bigote muy largo, al estilo de la década del 20, 20, decide cortarse las dos partes que exceden, en este caso, la comisura de los labios para que le pueda entrar mejor la máscara antigás. Entonces, ese cambio de look hace que cuando se saque la máscara le quede un bigote muy cortito, que en realidad fue producto de una táctica de guerra. Unos años más tarde, después de haber participado en la Primera Guerra Mundial en 1933 como líder del partido nazi, como Führer, llegaba al poder en Alemania este monstruito.
Dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes, gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
Adolf Hitler va a iniciar con el partido nazi en 1933, lo que fue en este caso el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El Pacto de Versalles, él lo tenía totalmente atravesado y atragantado, no podía ver a Alemania, en este caso rendida de rodillas ante los pies de los odiados británicos y también de los franceses, y de a poquitito comienza a anexar algunos territorios. El primero obviamente va a ser Austria, que era su tierra natal. Y de acá en adelante vamos a comenzar nosotros en esta primera parte dedicado al rock y las guerras, a tomar algunos términos, algunos sucesos, algunos hechos y algunos símbolos que dan nacimiento a cosas que todos conocemos y hemos escuchado en casa, en un auto o en la radio. Como por ejemplo, la ciudad a la que vamos a ir a continuación, que era una ciudad que, si uno mira para atrás y tenemos que ir un poquito lejos, por lo menos al año 1807, había sido un estado semiautónomo en manos de Napoleón I en aquel tiempo. Después el Congreso de Viena la va a mover un poquitito, la anexa como territorio de Prusia, y va a quedar como este estado semi-autónomo allá por el año 1920. La ciudad en cuestión va a ser justamente uno de los primeros bastiones que Hitler en 1939, con la guerra ya declarada por parte de Francia, decide ir a buscar. Esa ciudad para los polacos se llamaba Gdansk, esa ciudad para los alemanes se llamaba Danzig.
Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Oh, mother.
Si no lo sabían, Danzig, Glenn Danzig, ese monstruo corpulento y bastante enano que hemos escuchado muchas veces de finales de los 80 para acá, no se llama Danzig. Ese señor se llama Glenn Anzalone. Glenn Anzalone tomó el nombre de Glenn Danzig en homenaje a esta ciudad que para los alemanes era Danzig. Eso va a ser cuando la anexan otra vez a su territorio bajo su dominio en 1939. Después obviamente la tienen que entregar. Pero para los polacos se llamaba Gdansk. ¿No les suena Gdansk? Gdansk, con la G adelante. Música, David Gilmour, año 2006. A ver esto. Es una ciudad, de esas ciudades polacas, áridas, que están ahí frente al agua, a la orilla del mar, y que se convirtió en un lugar muy fuerte durante la década del 40. ¿Por qué? Por los astilleros, básicamente. Entonces Hitler tenía una especie de fascinación con este lugar y además tenía un berretín que quería la ciudad de Danzig, que era una de las primeras que va a anexar y que obviamente va a tener bajo su control. Pero si vamos un poco más adelante y hacemos un salto en el tiempo, también hay que decir, para ser rigurosos con la historia, que en la ciudad de Gdansk, en ese mismo astillero polaco, un señor llamado Lech Walesa, en el año 1980, va a crear un sindicato llamado Solidaridad. ¿De qué se trataba? Electricistas que se quejaban por los despidos, por los maltratos, por la falta de una regulación horaria, y que encuentran en Lech Walesa a un líder que después iba a ser premio Nobel de la Paz en el año 1983 y presidente de Polonia entre 1990 y 1990. 1936, con suerte dispar, digámoslo así. En la previa pintaba bien, cuando estuvo en el poder no le fue tan bien. Pero fíjense lo importante que habrá sido para la historia este señor Lech Walesa, dirigente sindicalista polaco, que fíjense cómo lo presentaban en el Congreso de los Estados Unidos en 1989.
Members of the Congress, it is my great privilege, and I deem it a high honor and personal pleasure to present to you the Honorable Lech Walesa, Chairman of Solidarność.
Hay que tener muchas credenciales para ser presentado de esta manera. Entonces, fíjense cómo podemos llegar de un líder sindicalista polaco a David Gilmour, a una ciudad que tiene que ver con un sindicato de electricistas y que fue bastión de Hitler durante 1939. Después de 1945, la ciudad de Danzig ya pasa a llamarse definitivamente Gdansk y queda bajo el mando polaco, como lo es hasta el día de hoy. Pero había muchas divisiones dentro de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y había muchas de esas divisiones en cuanto a los términos y los símbolos, que es llamativo, pero fueron adoptadas más que nada no por bandas de pop, sino por bandas de antros, de paredes transpiradas, de punk rock, de climas oscurantistas, asfixiantes. Fíjense cómo tenemos acá un 2 en 1. Antes de llamarse como se llamaron y como el mundo los conoció, una banda de Manchester que tenía a Ian Curtis en las voces se había bautizado Warsaw. Warsaw, si uno lo pasa al inglés, en realidad Warsaw es la denominación que se tiene para Varsovia. Esto es una clara relación con el gueto de Varsovia, de los más jodidos y de los más criminales que estuvieron bajo el régimen nazi. Piensen que muchos de esos campos de concentración estaban en Polonia y no estaban todos en Alemania. Hasta que Warsaw, en un momento, decide cambiar su nombre, pero que también está vinculado a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque deciden llamarse Joy Division. 3, 5, 2 I was there in the backstage when this light came around. I grew up not a changeling, but when the first time around. Que era Joy Division, o esta especie de la división felicidad o de la felicidad, hacía referencia a todas las mujeres judías que eran, o rusas, esclavas en los campos de concentración en Alemania y en Polonia, que eran utilizadas para la juerga sexual, que eran utilizadas para que los altos jerarcas nazis y algunos de sus oficiales subalternos vaciaran sus más bajos instintos y que después fueran justamente asesinadas. Podríamos ir a Sumo y a Divididos por la Felicidad, que en realidad es una referencia del Joy Division, que es una referencia de la Segunda Guerra Mundial. Sí, podríamos hacerlo, pero lo vamos a dejar para otro capítulo. Capítulos que tienen que ver también con el aire, ¿no? Con aviones. Que la Segunda Guerra Mundial va a ser fundamental para entender cierto concepto de ataque alemán, ¿sí? Como en la Guerra de Malvinas, los ingleses tuvieron los famosos y tristemente célebres Sea Harriers. ¿Se acuerdan los comunicados de Malvinas, no?
El Estado Mayor Conjunto comunica que ante noticias periodísticas extranjeras sobre la desaparición de dos aviones ingleses en el día de la fecha, recuerda que en comunicados anteriores se informó que las Fuerzas Armadas Argentinas derribaron 9 aviones Sea Harrier. Gran Bretaña, hasta el momento, solo reconoció oficialmente la pérdida de uno.
Vamos a 1942, en este caso la Armada Alemana, la Fuerza Aérea, la Marina, estaban todos con un plan común para básicamente llevar adelante la solución final, que era exterminar a todos los judíos y, por otro lado, intentar, dirían Pinky Cerebro,
tratar de conquistar al mundo.
Esto nos lleva indefectiblemente a ese avión alemán que era el finito, el filoso, aquel que hizo que mucha de la, por lo menos, capacidad de ataque de lo que era la Marina Británica se viera mancillada, que mucha de la caballería de los ejércitos de tierra lo pensara dos veces y por eso tardaron hasta Normandía para poder, por lo menos, posicionarse para conquistar el trazo político de la Segunda Guerra. Pero ese avión alemán era fundamental. Un músico argentino, ¿en qué dato llamativo?, tomó el nombre de ese avión nazi para bautizarse a él mismo y a su proyecto. ¿No tienen estuca? Stuka, si no sabían, era el avión alemán que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial y que el guitarrista de Los Violadores, por lo menos, qué sé yo, trató de sacar provecho de ese nombre, tristemente célebre, digamos la verdad, para bautizarse a sí mismo y para bautizar a uno de sus proyectos conocidos como Stukas en vuelo. Pero los alemanes dieron nacimiento a más de una terminología. Ya pasamos por Danzig, pasamos por Joy Division, pasamos por Stuka y vamos a ir a un punto de quiebre de algo que cantamos un montón de veces y que quizás no sabíamos que tenía de fondo ese concepto, que tenía justamente de fondo la acepción de una palabra que en alemán significa guerra relámpago. ¿Qué era la guerra relámpago? La guerra relámpago era cuando decidías atacar en un, digamos, espacio estrecho de tierra con caballería muy fuerte, con tanques, no trincheras, y al mismo tiempo un ataque relámpago de aviones, todo junto, pesado, fuerte y al mismo tiempo. Esto hacía que, obviamente, el enemigo no tuviera tiempo de replegarse y que no pudiera, por lo menos, ni siquiera contabilizar las pérdidas que había tenido, ni recargar combustible, ni tampoco poder llamar a otros batallones para que los ayuden. Por eso, en los primeros 3 años de la guerra, los nazis fueron muy adelante gracias al concepto de guerra relámpago. ¿Saben cómo se llama la palabra alemana que quiere decir guerra relámpago? Esta. Blitzkrieg. Sí, amigos, amigas, la cantamos cuántas veces con los Ramones. Tiene que ver con eso, el Blitzkrieg del cual hablan los Ramones.
No, la canción, por supuesto.
Hace referencia a eso. Si bien en este caso es algo mucho más amigable, ya que es un concepto musical de Blitzkrieg Pop. Sí, tiene que ver con otra cosa, no con una referencia a la Segunda Guerra Mundial. El concepto de Blitzkrieg, que parece una palabra rusa pero es alemana, tiene que ver con eso, con guerra relámpago. Y los Ramones toman de ahí ese término para meterlo adentro de una canción.
Que si venía del lado de Johnny, la verdad, a mí no me sorprendería mucho.
Y hablando de punk rock, ya venimos de Stuka, de post-punk, de Joy Division, de esta datita simpática de la guerra relámpago. Y nos vamos a ir a otra banda de punk rock casi temporal a los Ramones, contemporánea, año 1977, que editó una canción que estuvo por fuera del disco Nevermind the Bollocks y que estuvo prohibida en Inglaterra porque la letra, la verdad, era bastante, bastante áspera y pesada y hacía referencia justamente a lo que había sucedido, no en un campo de concentración, pero sí hacen referencia a uno de esos lugares nefastos y lóbregos. La canción le pertenecía a Sex Pistols y se llamaba Belsen Was a Gas. ¿Qué era Belsen? Belsen era el campo de exterminio de Bergen-Belsen, que obviamente estaba vinculado a Auschwitz, estaba vinculado a Dachau y a muchos de esos campos que existieron entre el año 38, un poquito antes también, y entre 1945. ¿Qué quiere decir Belsen was a gas? Hay dos significados muy claros.
La canción está pensando en un campo de concentración, sí, eso está absolutamente claro, así que descarten otro pensamiento.
Primero, Belsen was a gas. Belsen fue funny time, Belsen fue algo divertido, mamita. Y el segundo concepto que viene de Belsen was a gas tiene que ver con que Belsen fue un gas. ¿Y a qué hacen referencia con gas? La canción no la escribió Johnny Rotten, la escribió Sid Vicious. Y cuando hacen referencia a un gas, hablan del gas Ciclón B. ¿Qué era el gas Ciclón B? Era un gas hecho en los Estados Unidos, pesticida, que lo utilizaban los nazis en un momento como elemento de exterminio cuando se dieron cuenta que las balas y las municiones para matar judíos eran un gasto excesivo. Cuando probaron con un camión y una especie de manguera conectada a una jaula, era muy engorroso. Cuando pensaron en analizar cómo exterminar más gente desde una especie de trinchera, dijeron, no, es un gastadero de plata, de personal y de tiempo. Hasta que alguien vio arriba de una de las barracas una especie de bidón grande de Ciclón B y dijo, ¿y si los matamos con gas?
Tras el patio había una puerta grande que llevaba a los llamados vestuarios. Allí solo había unos sencillos bancos de madera y ganchos para la ropa. Cada sitio estaba numerado con una chapa de guardarropas. Los guardias se afanaban por decirles a las víctimas que tuvieran cuidado con sus pertenencias y que anotaran el número de la chapa. Hasta el momento final, trataban de dar una falsa impresión para no despertar sospechas. El plan era atraer a los condenados, atraerlos a la trampa mediante una argucia. Solo había una cosa que resultara extraña y confusa. En el centro del techo de la cámara había un ventanuco con rejilla. Solo existía una explicación. Me la contaron más tarde. El ventanuco servía para introducir un gas cristalino, el ciclón B.
El ciclón B fue uno de los más utilizados durante la Segunda Guerra Mundial para el exterminio de judíos, pero fíjense qué dato. ¿Saben de dónde venía y dónde se había utilizado el ciclón B? Se había utilizado primero en los Estados Unidos, ya que era un invento norteamericano, como pesticida para sacarle la peste del cuerpo y de la ropa a los mexicanos que entraban a trabajar a ese país en la década del 30, en la década del 40 y en la década del 50. Absolutamente nefasto. Pero más allá de eso, y más allá del ciclón B y de la referencia muy clara en este caso a un gas que se utilizó para matar gente porque tenía de fondo esa especie de espíritu de ácido de cianuro que hacía que el cuerpo lo soportara de 1 a 3 minutos, había por otro lado una especie de regocijo en poder utilizar este gas que era para limpiar barracas y también para matar gente inocente. Les voy a leer un texto de la letra del tema de los Pistols, Bells and Was a Gas, para que tengan una idea cómo cosas tan aberrantes como la Segunda Guerra Mundial pueden ingresar en una canción.
Belsen era un gas que escuché el otro día. En las tumbas abiertas donde yacen todos los judíos, la vida es divertida y desearía que estuvieras aquí. Escribieron en postales a los que querían.
Esa letra forma parte de la canción Belsen Was a Gas de Sex Pistols. Aquí vamos a parar con la primera parte de este capítulo de Play dedicado a terminología que tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial dieron como alimento artístico, si querés, o por lo menos creativo, para bautizar canciones, movimientos, escenas, discos y más que nada para meterse en el arte a través de un negocio fabuloso para muchísimos y que es un negocio, si te pones a pensar, triste, aberrante y que ha dejado más de 30 millones de muertos para otros tantos. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Nos vemos en el próximo capítulo de Play y ahí sí prepárense porque vamos a hablar de la primera guerra en Technicolor, la primera guerra filmada en la historia de la humanidad, Vietnam. Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Si nos quieren seguir a través de redes sociales, ya saben que lo pueden hacer en Instagram como @danicharlatan y @brumapodcast. Lo pueden hacer también a través de plataformas digitales como Anchor y Spotify. Y también si quieren y no les alcanzó, nos escuchan en brumapodcast.com.